Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras.
Bueno, saldremos mejores de pie, depende de a quién le preguntes, efectivamente. Teresa Urquijo, ¿has salido mejor de tu noche de bodas con, efectivamente, Almeida? ¿Has salido mejor de esa boda, como han dicho en un tuit, en la que parece que han convertido en humanos a todos los muebles de la Bella y la Puta Bestia? ¿Qué cojones ha pasado este fin de semana con la aristocracia madrileña?
Ha sido muy raro, desagradable. Ha sido muy raro y muy desagradable porque, claro, les hemos visto que tú les ves uno por uno y es la que tiene el novio comisionista, la que tiene el padre ex rey y comisionista, la que ha privatizado la sanidad de Madrid, el que ha talado todos los árboles. A ver, generalmente hay una persona de estas por boda en el peor de los casos, ¿no? Con esas montañas de estampados. Pero es que esto era una boda de todas esas personas juntas. O sea, esa persona, esa pareja que llegas a una boda y dices, ahí va mi madre, ahí está, ¿no? Ahí está el contenido. Estaban todas concentradas en una sola boda. Todas las disfuncionales.
No, y estaban cantando Quevedo. O sea, estaban cantando Quevedo. Fijaos, Nerea siempre decía en el bolo que hay una palabra que separa las dos Españas y esa palabra es capea. Para mí la palabra que empieza a separar dos Españas es el quédate, te lo digo ya en serio, o sea, ya está, voy a tener que renunciar a esa mierda y ya, y fin.
Ha sido
Me ha encantado que esas personas, esos estilistas hayan entrado en Pontejos y han dicho, me vas a dar todos los pantones de colores del blanco al negro intermedios, me los juntas todos en una especie de patchwork horrible en vestidos, o sea, qué poco.
Y se lo colocas encima a Marta Rivera de la Cruz, todo.
Bueno, La puta Esperanza Aguirre, que parecía la señorita Potts, qué mal ha envejecido la hija de puta.
No, por dentro. O sea, a nosotras físicamente no nos da igual, todo el mundo nos parece bello, todo es bello, pero el interior sale a veces al exterior de esas personas.
Exacto.
Estaba fuera en esa boda de ambiente tóxico. Estabas nadando directamente en natillas de amoralidad.
Mira, perdonad ya.
Qué repelús.
Lo último. Como se coordinen también, practicando ese sexo que ha sido por vez primera, me imagino, en toda la relación, como el baile que han hecho, Nerea. O sea, mira, de verdad, es que te lo juro, tía, que ha sido como una especie de ver, ha sido ver la casa de Bernarda Alba en directo y sin ironía. O sea, ha sido una visita, señoras y señores, al siglo XVII en pleno 2024. Así que solo por eso, señor Martínez Almeida, usted se merece, mire,
gracias,
mi aplauso.
Muchas gracias por ese tren de la
El
bruja.
Éxito de los Inces.
No
ahí lo tenemos.
Entendiendo nada.
Está.
O sea, esas imágenes
me
que hemos tenido que ver.
Me cago en la puta. Si esto es la especie humana... Yo ya...
Me bajo, que paren que me bajo, tío. O sea, es que no entendíamos qué estábamos viendo. No entendíamos ese conjunto de píxeles. No lo entendíamos en los teléfonos. Era como, ¿qué? Te saltaba la cara. Muy desagradable, foto tras foto, peinado tras peinado, historial tras historial también, porque te pones a rascar y es eso, están todos los reptilianos juntos, con sus pequeños currículums.
Mira, yo solamente, perdonadme y permitidme esta licencia superficial, pero solamente me he fijado en eso, en el príncipe encantador que es de Shrek, que es el primo de Almeida, y en ese tipo de cosas.
No sé quién es, me lo has dicho esta mañana.
Pues por eso te has saltado en Twitter, hija, y yo tengo...
Una mandíbula, ¿no?
Hombre... Una mandíbula, no. Una persona que, en fin, no quiero decir barbaridades, no quiero ser capacitista y no quiero dejar de ser woke. Yo estoy muy bien en mi parcela y ustedes en la suya. Así que, bueno, de alguna forma tendremos que convivir.
Lo más cancelable que ha pasado en este programa y no ha sido culpa nuestra, ha sido culpa de ese enlace matrimonial. ¿Qué cojones le vamos a hacer, tío? Es que nos ponéis en unas tesituras y en unas situaciones también desde la derecha. Que poco, o sea, esa rodilla al suelo de ese chaval que la tiro yo con más soltura y llevo no sé cuántos kilos de titanio encima, tío. No me jodas.
O sea,
ponle
literal...
un poco de cariño a las articulaciones, desgraciado, que es como, o sea, una tensión, estaba sudando frío esa criatura en su baile de bodas,
hombre,
con los dientes apretados.
Frío, sudando frío después de una comida, y ya lo último, os lo juro, es que qué rajada nos hemos pegado en la boda de Almeida, pero es que un poco de humor, vamos a ver. después de, o sea, están comiendo, o sea, su bolaván de salmón, tía, su cóctel de aguacate con gambas, y de pronto coge y decide Almeida dar unas palabras. Agárrate, compañera, que se remanga el tío y hace un chiste sobre los suegros en plan de, bueno, podrían ser más bien mis hermanos que mis suegros por cercanía de edad. Y encima hace ese pequeño giro, ese pequeño twist de broma de el amor no tiene edad, aunque me lleve 22 años con su mujer. Juzgan ustedes mismos, les deseo mucha prosperidad. Estas personas son las que se reproducen, recordemos. Y en fin, ¿quiénes más no se van a reproducir? Lo que viene a continuación, Santo Cristo.
Lo que ha pasado estos días.
No
podemos recomponer fácilmente de esto que ha ocurrido, pero tenemos que hacerlo y pedimos perdón por estos 4 o 5 minutos de stand-up comedy, de roast que hemos hecho a esas gentes.
Pero que vamos
pero
a
por
hacer,
salud
pero
mental.
¿Qué haces? Te callas, o sea, no, como dices tú siempre, no en mi nombre. O sea,
no, efectivamente.
Has arrasado Madrid, la has dejado hecha un desierto, has arrasado con la sanidad pública y tu empleada, o sea, tu compañera de partido, la que está ahí sentada, pero es que es casi peor el estilismo. O sea, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que seas prácticamente Satán y aún así tu chiste de tu boda sea un peor, o aún peor que tus actos? En fin, cosas terribles. Continuamos con cosas terribles. Se ha hecho justicia con Mónica Oltra, se ha archivado la causa contra ella, pero ¿quién le devuelve el escarnio público en medios y la persecución a la que ha sido sometida? Y el loafer, se puede llamar loafer a lo que le ha pasado a Mónica Oltra.
Sí, bueno, básicamente, para que recordemos, la instrucción de la causa trataba de dilucidar si la dirigente de Compromís maniobró para beneficiar la situación de su expareja, denunciado por abusos, y el exmarido fue condenado por el Tribunal Supremo a 5 años de prisión por abusos sexuales, pero esa segunda investigación que nació para Oltra, para que precisamente dimitiese, ¿no? Entonces, esa presión mediática, tanto a nivel estatal como en los medios valencianos, pues al final fue lo que desembocó en el loafer este que estabas tú comentando.
Oltra dimite como vicepresidenta y consellera de Igualdad de la Generalitat Valenciana el 21 de junio de 2022, tras su imputación por parte de la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia. No hay causa, o sea, no hay causa, ya se ha dicho que no había causa, que no había ninguna relación de la Generalitat en la causa que sí estaba abierta a su exmarido. Y yo creo que conviene recordar sus palabras, que ella con la voz rota decía: los malos ganan, nos están intentando expulsar con malas artes de la política a la gente que queremos plantarle cara a los poderosos, a la gente que queremos proponer una nueva política, y lo están consiguiendo. Y ella ahora mismo, nos hubiera encantado tenerla, la verdad, pero no está dando entrevistas, obviamente, porque me imagino que se está sanando de esta enorme injusticia. Tenemos que recordar que la causa, que no lo llamamos loafer porque nos dé la gana, sino que la causa contra Mónica Oltra fue instrumentalizada por la extrema derecha. El veterano dirigente fascista vinculado a España 2000, José Luis Roberto Navarro, alias El Cojo, ha sido uno de los abogados de la acusación.
Es verdad.
Y como acusación popular se personaron la asociación Gobiérnate, cuya presidenta es la ultraderechista Cristina Seguí, que estuvo en Vox. O sea, está clarísimo. El juez instructor investigó la causa en el 21, decidió que no había indicios de ningún delito, archivó la acusación. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Valencia le ordenó seguir investigando como fuera.
Bueno, pues a ver si lo hacen con todo, efectivamente. Cuidado con la judicialización de la política, porque esto empieza a ser ya mucho más habitual de lo que creemos. Entonces ya empieza a oler, efectivamente.
Además, nunca se puede echar para atrás. O sea, nunca se le dedica el mismo tiempo en medios al desmentido que a la mentira.
Correcto.
Que es lo que ha pasado con Oltra. O sea, todos esos medios que se hicieron eco del escarnio, de que seguían siendo pareja, de que Oltra había ocultado pruebas.
Había participado incluso. O sea,
había
claro.
Participado. Ahora están callados. O sea, no están diciendo nada.
El ex número 2 de Salud en Andalucía, fichado por la aseguradora privada a la que adjudicó 44 millones a dedo. Efectivamente, Miguel Ángel Guzmán es el nuevo director médico de Asisa para Andalucía. Era el viceconsejero consejero de salud del gobierno andaluz hasta hace 3 semanas. Ahora ficha por este grupo privado al que adjudicó 44 millones a dedo a través de 11 hospitales y clínicas privadas. Entonces, bueno, pasa de la pública a la privada en Andalucía con un sistema público de salud muy debilitado ya y muy manifestado así por los andaluces y marcado por las grandes listas de espera de pacientes para someterse a cirugías. Recordemos que más de 140.000 personas están esperando ser intervenidas quirúrgicamente, de las que 53.000 están fuera del plazo estipulado por la ley de garantías. Entonces, pues ahora mismo él está gozando tranquilamente de una puerta
giratoria como Dios, que además está bien justificada por unas concesioncitas a dedos. La Comunidad de Madrid reclama el pago de la residencia, qué asco, a familiares de ancianos que murieron durante la pandemia. Ayuso ha reclamado 4 años después de las muertes en las residencias madrileñas el pago de los días de marzo y abril de 2020 a los familiares a través de una carta. Se les ha entrevistado en la SER, podéis acudir a sus testimonios que son bastante desgarradores. También desde la Comunidad de Madrid se dice que, bueno, que esos pagos se tienen que solventar y se tienen que resolver, pero a los bares con máquinas recreativas, por ejemplo, se les perdona en 2022 las tasas que habían abonado durante el periodo de confinamiento.
A los mercadillos también.
Los mercadillos, el rastro, se reduce el alquiler a los inquilinos de la Agencia de Vivienda Social. No sé, que creo que esto quizá, por no meter el dedo en la llaga, se podría haber evitado.
Bueno, pero la culpa de quién va a ser, Nerea, de Pedro Sánchez, porque efectivamente la comunidad ha intentado exculparse, ha intentado señalar al gobierno de Pedro Sánchez afirmando que 2 leyes estatales les obligan a exigir estos pagos, la Ley General Tributaria y la Ley del Procedimiento Administrativo Común. Qué bien, ¿eh? ¿Cómo se saben esas dos mierdas de leyes que son como las leyes basic bitch tributarias para poderlas sacar cuando les apetece en una charleta de estas de pleno? O sea, me parece acojonante, acojonante. Pero hablando de Ayuso,
el gobierno de Ayuso duplicó el dinero adjudicado a Quirón y los pagos, lo voy a decir despacio que no se te escape nada, y los pagos a su novio Alberto González se multiplicaron por 4. No, o sea, Quirón y Alberto González, cosa inseparable. Y Alberto González y Ayuso, cosa inseparable también.
Salvo en la boda de Ayuso, o sea, la boda de Almeida
que no se presentó.
Por lo que sea. ¿Qué pasó? Sí, que los pagos de Quirón Prevención a la principal empresa de la pareja de Ayuso ascendieron a, pues, más de 700.000 euros en 2021, cuando se inicia esta relación. Pues un buen regalo. O sea, tú le regalas a tu novia unas Jordan de 120 euros y Ayuso le da este pequeño guiño, este pequeño favor de 722.180 euros.
González Amador factura en 2021 a través de una empresa pantalla sin actividad que recibe encargos adicionales de Quirón. O sea, factura dinero a Quirón, bastante dinero. Esta segunda sociedad, que se llama Mastermind and Whitaker, había sido creada en 2008 por Fernando Camino, que es el presidente de Quirón Prevención. O sea, según la documentación en poder de la agencia tributaria, González Amador la adquiere de Fernando Camino, del dueño de Quirón. O sea, une los puntos, hija, si es que tampoco hay mucho más que te podamos decir.
Y en una línea, pues Israel ataca y mata en Gaza. Por cierto, parece ser que ha habido un pequeño alto al fuego en el sur de la franja, según yo leí ayer en la prensa, pero bueno, en fin, ya asediado absolutamente, atacado y ha matado en Gaza 7 cooperantes de la ONG del chef José Andrés World Central Kitchen. Recordemos que en octubre José Andrés defendió el derecho de Israel a defenderse de los ataques de Hamas. Y bueno, pues precisamente respondió Yone Belarrea. Usted como ministra tiene que reconocer primero que el ataque de Hamas contra civiles es un acto terrorista y que Israel está defendiendo a sus ciudadanos. ¿Y ahora qué pasa con esta famosa World Central Kitchen, Nerea?
A ver, hay que decir que José Andrés es bastante amigo de Estados Unidos y es terrible esta noticia. El convoy, primero, los 7 cooperantes muertos
y sus familias.
Y sus familias, qué horror. El convoy estaba perfectamente identificado. La World Central Kitchen la dejan entrar, pero que es algo además muy, muy, muy visible, muy de dar la cara, y más cuando, bueno, es una persona cercana a Biden, José Andrés, pero en cambio a la UNRWA, que hace ayuda humanitaria en Gaza desde hace ya bastante tiempo, os vamos a contar que no han sido 7 cooperantes muertos, sino lo que ha sufrido durante la ofensiva sobre Gaza. Han sido 353 incidentes, ¿vale? quizá hayáis leído más sobre estos 7 cooperantes asesinados por error por el ejército israelí que por todo lo que le ha pasado a UNRWA. Han sufrido ataques a sus instalaciones, daños colaterales por edificios, por ataques a edificios cercanos. El ejército israelí ha detenido y torturado a personal de UNRWA y 173 de sus miembros han sido asesinados en estos 6 meses y además tienen prohibido acceder al norte de Gaza. Y la UNRWA es el pilar fundamental de entrada de ayuda humanitaria urgente a la franja de Gaza, donde ya están muriendo las criaturas de hambre.
Pues esto es lo que ha ocurrido, es que no tenemos nada más, no tengo nada más que decir, Nerea.
Ascazo.
Asket. Y es verdad que lo de, bueno, solamente en un dato, la ONG de José Andrés, World Central Kitchen, financia y asesora a Citrus and Salt, que es una empresa israelí que está dando de comer a colonos y soldados israelíes durante el genocidio. Y ya con esto.
El tema del día.
Bueno, vamos a hablar de un tema que llevábamos un tiempo arrastrando, que parece muy complejo y en realidad no lo es tanto, y que está sobre todo rodeado de muchísimos fantasmas y miedos, que es la inteligencia artificial, también de muchísima desinformación. No la que crea la propia inteligencia artificial, esas deepfakes y fake news, sino de desinformación alrededor de hasta dónde puede ir esta tecnología y si vamos a acabar pues como en Terminator 3.
Bueno, la inteligencia artificial desde luego ha venido para quedarse, como los interneses y como otras muchas cosas, y recientemente, pues bueno, por lanzaros así algún dato, la escritora japonesa Rie Kudan ha recibido el premio Akutagawa, joder, el más importante galardón de la literatura japonesa, con un libro escrito en un 5% con ChatGPT. La autora precisamente ha dicho que la inteligencia artificial ayuda a compensar debilidades y anima a los escritores a utilizarla en sus creaciones. De 100 grandes firmas japonesas, 86 confirmaron que la usan para crear o resumir documentos o en combinación con sistemas propios en aplicaciones avanzadas. Ha habido otras denuncias también.
Otras denuncias, sí. Una de un grupete de artistas, como es esto, Inés.
Bueno, pues fíjate, lo más reciente, en abril, la Artists' Rights Alliance ha hecho pública una carta en la que más de 200 artistas condenan las infracciones que se cometen en el uso de la inteligencia artificial contra los derechos pues, de estos creativos. Entre otros, Billie Eilish, Rem, Juanes, Dana Paola. No sé por qué me he reído cuando he dicho Juanes. Es que siempre que digo Juanes me resuena Juanete y tengo unos gigantes y no sé si operármelos o no. Chicas, por favor, dejad en comentarios si os habéis operado los Juanetes. Continúo. Elvis Costello, Nicki Minaj, Katy Perry, Jon Bon Jovi o Lola Índigo, entre otros muchos muchachos. ¿Qué ocurre? ¿Están defendiendo realmente los intereses de los artistas o de las multinacionales? Esas que, pues ya, ahora que si TikTok, quitamos la música de TikTok, la ponemos, la dejamos, en fin.
Vamos a resolver muchísimas cosas, pero no la vamos a hacer, gracias a Dios, nosotras solas, porque si no íbamos apañadísimas. La inteligencia artificial lo único que hace es poner un pixelcito detrás de otro de la manera en la que le hemos enseñado, una palabrita detrás de otra de la manera más apropiada, que también le hemos enseñado, o un sonidito detrás de otro, en los deepfakes de voz. Todo esto nos lo va a aclarar, nos va a aclarar cómo funciona una experta, Carmen Torrijos, que es lingüista computacional. Ahora nos explicará qué es esto de la lingüística computacional, autora del libro La primavera de la inteligencia artificial, responsable en este campo de la consultora de transformación, ¿verdad? Prodigioso Volcán, y una de las 100 personas más influyentes y más creativas en el mundo de los negocios por la revista Forbes. Carmen, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy feliz de estar aquí.
Además, hay que decirlo, una gran seguidora de Saldremos Mejores, ella y su novio Marcos, que lo tenemos ahí en la
testera.
¡Hombre,
Marcos!
Que es turbo,
claro que sí.
Fan que nos cita, como si fuera él mismo, inteligencia artificial.
Totalmente.
Y hubiera, o sea, es la persona que mejor ha procesado Saldremos Mejores,
sí,
hasta el momento. Carmen, nos vienes a quitar un poquito el susto y a desmontar algunos clichés sobre la inteligencia artificial que nos dan miedo, que está bien tener cierto espíritu crítico, pero tampoco hay que convertir el espíritu crítico en un obstáculo para acceder a esta herramienta que puede resultar útil y que además está generando una brecha tecnológica más, ¿no?
Sí, exactamente. Una brecha tecnológica extra, por si tuviéramos pocas. Tenemos la brecha digital, tenemos la brecha de género, tenemos brechas disciplinares, tenemos un montón de brechas que se hacen cada vez más grandes en lugar de hacerse más pequeñas, ¿no? La inteligencia artificial es una gran productora de brechas porque es una tecnología compleja y es lo que pasa siempre. Los que saben mucho cada vez saben más y los que saben menos cada vez saben menos. Entonces tenemos que intentar ir en el movimiento contrario y cerrar un poco la brecha, traer a la gente que sabe menos, traerla a la causa, ¿no? De alguna manera.
¿Qué es la lingüística computacional? O sea, es una disciplina a la que tú te dedicas concretamente, pero exactamente cómo se podría resumir.
Es la manera de procesar el lenguaje de manera informática. El lenguaje humano, lo que llamamos el lenguaje natural, es uno de los métodos de comunicación, o sea, el método de comunicación más complejo del mundo, del planeta y de todo lo que conocemos, ¿no? Entonces, no es fácil trasladarlo a un lenguaje formal, que es el que hablan las máquinas, la programación, la lógica, las matemáticas, ¿no? El lenguaje tiene muchos recovecos, muchos matices, muchas cosas que son complicadas. Pero, en cierto modo, sí es un sistema estadístico el lenguaje. Porque no decimos el mismo número de veces la palabra de o la palabra a, que la palabra frigorífico, que la palabra lago, que la palabra célula, ¿no? Las palabras tienen sus contextos en los que aparecen o no y tienen sus frecuencias. Entonces, por eso se ha conseguido encapsular todo esto en números, en vectores, en el espacio vectorial y en todas estas cosas que, wow. Que se suman, se restan, se opera con las palabras, ¿no? ¿Por qué? Porque no son palabras, son números al final.
Santo Cristo, ¿y qué tipos de inteligencia artificial existen? O sea, ¿cómo, tú como traductora, por así decir, del humano al computador, me imagino que hay distintos tipos de inteligencia artificial, como ya hemos podido comprobar algunos de ellos, pues es la generativa, yo qué sé. Bueno, en fin, las que os podáis imaginar para hacer pues, la portada de Ana Obregón cuando Ola pidió expresamente que por favor se retirasen ¿no? las capturas o tal, pues nos dedicamos a hacer algunos con inteligencia artificial, alguna de esas imágenes, en plan de una señora ahí saliendo en silla de ruedas de un hospital. ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué tipos existen?
Sobre todo hay dos tipos. Lo que pasa es que ya cada vez se refunden más y se confunden más, pero sobre todo hay una inteligencia artificial analítica que opera sobre nuestros datos, datos generados por los seres humanos, y hay una inteligencia artificial generativa que crea sus propios datos. La inteligencia artificial analítica te puede clasificar si una foto es de un gato o es de un perro, pero esos datos siguen siendo nuestros, fotos naturales, que alguien le ha hecho a su perro, que las ha subido y que están en Google Imágenes. Pero la generativa ha visto tantas fotos de gatos y perros que crea sus propios gatos y sus propios perros. Entonces genera de la nada elementos que no están sacados de ningún sitio, que no es un collage, que no están copiados de Google Imágenes, que son nuevos, creados ante tus ojos, pero que encajan perfectamente en las categorías del mundo que conocemos.
Así con imágenes, o sea, poniendo un píxel detrás de otro al lado del otro, y así también con frases, con resúmenes, con palabras. Son todo cosas que le hemos enseñado nosotras, sobre todo nosotros, ¿no? Y por lo tanto, adopta todos los sesgos machistas, racistas, eurocentristas que ha tenido la humanidad hasta, ahora, corrígeme si me equivoco, 2023, ¿no?
Abril de 2023.
Abril de 2023, la inteligencia artificial, que tampoco es tan inteligente, los escupe, ¿no es así?
Sí, se llama inteligencia artificial porque alguien una vez necesitó, en los años 50, venderlo para conseguir financiación para un seminario de verano. O sea, que necesitaban que tuviera un nombre impactante, por eso se lo pusieron. Pero claro, ya se ha heredado, ya lo tenemos así, lo llamamos así, pero no es exacto, ¿no? Que se llama inteligencia artificial porque intenta replicar las capacidades del cerebro humano. Spoiler, no lo consigue. El cerebro humano es muchísimo más potente. Esto es también imita redes neuronales, imita las transmisiones de información, pero no es igual, está muy lejos todavía de serlo, ¿no? Y además hay un montón de cosas del cerebro que no conocemos. Pero claro, se alimenta de datos. Los seres humanos también recogen datos todo el tiempo de lo que están observando. Pero estos datos, cuando los transmitimos a la inteligencia artificial, vienen sesgados. Vienen sesgados porque vienen de nosotros, que estamos sesgados todos también.
Que somos unos cutres y unos machistas, claro.
Machistas, sexistas, racistas, muchísimas cosas, ¿no? Claro. Que no nos podemos quitar así, en plan, venga, nos las quitamos todas para entrenar a la IA. Es imposible. Entonces lo contiene todo, todos esos sesgos. Y desde lo más básico hasta cosas mucho más complejas. Si tú le pides que dibuje una enfermera, pero se lo pides en inglés y dices a nurse, que no tiene género, va a hacer una mujer. Pero si le pides un explorador, y esto nos ha pasado hace poco, an explorer, te va a hacer un hombre. Y además con su barba, o sea, un señor explorador, ¿no? Entonces esto es un sesgo de lo más básico y puedes no darte cuenta. Si lo has escuchado, si alguien te ha hablado de esto, si estás más alerta, sí que vas a decir, anda, mira, me lo has sesgado. No, hazme una mujer exploradora y tú misma lo corriges. Pero si nadie te ha hablado de esto nunca, pues tú te tragas la salida tal cual, ¿no? Entonces es muy importante estar alerta de este tipo de sesgos. Y en el lenguaje pues pasa un poco lo mismo. Entonces luego si tú esto lo llevas a lo grande, en un proceso de selección en una empresa, de estos que Recursos Humanos utiliza la IA para poder, porque tienen que ver muchos currículum, entonces claro, para poder verlos más rápido, lo que hacen a veces es recurrir a sistemas de IA. Si no quitas la variable del género y tú siempre has estado contratando hombres porque en tu historia es así, esos son los datos históricos que ha aprendido, entonces puede estar sesgada hacia el género masculino, tienes que quitar la variable. Hay muchas cosas que se pueden hacer para mejorar esto.
Y en ese sentido, ¿por qué nos interesa especialmente conocer bien la IA? Bueno, voy a hablar de nosotras, a las mujeres.
Las mujeres siempre se interesan menos por la tecnología que los hombres y esto sigue siendo así. Yo espero que algún día cambie, pero ahora mismo y por hoy es así. Entonces, lo que pasa si nos asustamos con todo lo que nos están diciendo de está muy sesgada, nos va a dominar, nos va a reemplazar, nos va a quitar el trabajo, todo esto que viene también de un discurso muy sensacionalista y que sirve para que hagamos clic y para tapar otras cosas, si seguimos este discurso, lo que hacemos al final es dejarla de lado. No quiero saber nada, y a mí me lo ha dicho mucha gente. Yo de esto no quiero saber nada, ni me hables, no me lo cuentes, no lo voy a utilizar, me parece fatal. Entonces lo que hacemos es el elefante en la habitación, ¿no? Nos creamos a nosotras mismas una incomodidad de que hay una cosa que está ocurriendo en el mundo de la que no nos interesamos y nos quedamos fuera y nos quedamos en este lado de la brecha, en el de los que saben menos. Entonces va a pasar lo de siempre. Al principio los que más sabían de Internet se aprovechaban de los que menos sabían de Internet. Y puede pasar exactamente lo mismo con la inteligencia artificial. Cuanto más alerta estemos, más dentro estemos, más la hayamos probado, menos nos la pueden jugar, ¿no? Y si de alguna manera va a cambiar o va a mejorar el panorama, no es con nosotras de espaldas, es con nosotras dentro.
Claro, es importante estar porque no va a desaparecer. O sea, esto no va a, es la tendencia hacia dónde es. ¿Hasta qué punto están fundados esos miedos acerca de que la inteligencia artificial va a hacer que los trabajos pierdan calidad, que vamos a perder derechos laborales y que los trabajos sean casi de fábrica decimonónica y las personas hagamos falta nada más que para poner un filtro humano y la inteligencia artificial haga los puestos más cualificados? ¿Hasta qué punto están justificados estos temores?
Pues fíjate que la tendencia que yo veo trabajando en esto va justo al revés. Los trabajos lo que hacen es elevarse, porque de alguna manera la inteligencia artificial, las tareas que hace son las más básicas. No solamente porque sea tonta y solo puede hacer las más básicas, sino porque solo le confiamos las más básicas. Las tareas que tienen que ver con hablar con mucha gente, tomar decisiones, conectar puntos, no se la vamos a dejar porque requiere habilidades humanas, requiere conocimiento del contexto y un montón de cosas que no vamos a delegar en las máquinas. Pero ponte, por ejemplo, las fórmulas de Excel. Aprender fórmulas de Excel, eso es una tortura digital, eso es un esclavismo digital, es horrible aprenderse todo eso, ¿no? Casi nadie lo consigue, es muy costoso. Si conseguimos que la IA haga ese tipo de trabajos y nos haga la vida más fácil, liberamos carga mental. Cuando liberamos carga mental podemos pensar mejor. Entonces ese puesto de trabajo se eleva porque tiene un asistente que hace lo más básico, ¿no? Lo más sencillo.
Esto me encanta porque me lleva a pensar en que nos liberaremos como humanidad del chantaje trabajo-renta, pero luego nunca es así. Luego las grandes corporaciones se aprovechan de que los trabajos pierdan calidad y sus beneficios no se reparten. Entonces, claro, a mí me dices, ninguna persona más tendrá que estar esclavizada por el Excel y podrá dedicarse a lo que mejor hacemos las personas, que es charlar con las amigas, escribir libros e inventarse cosas, pero luego la tendencia es a que esto significará que algunos magnates se harán muchísimo más ricos.
Aquí hay un gran dilema que siempre está, que es el del tiempo liberado. Vale, se libera algo de tiempo, tampoco tanto, pero algo de tiempo sí se libera cuando lo adoptemos y cuando de verdad esté bien integrada, que todavía no lo está, aún está un poco verde. Pero cuando de verdad tengamos inteligencia artificial en todo lo que usamos, en Word, en PowerPoint, en Excel, en un montón de cosas, no solo de Microsoft, sino de Google, todo lo que usamos en casa, en nuestra casa digital, todo va a tener IA integrada. Cuando de verdad lo usemos bien y lo tengamos funcionando, se va a liberar tiempo. ¿Qué vamos a hacer con ese tiempo? ¿Vamos a dedicarlo a pensar y hacer los proyectos que hacemos mejor o vamos a coger más proyectos? Pero es que ese problema no es tecnológico, es social.
Este problema es del capitalismo, amiga.
Es social y es laboral.
Es lo que iba a apuntar, que Marta Peirano dice que, bueno, que estas tecnologías son extremadamente peligrosas, pero no porque vaya a haber una revolución de los robots y vayan a acabar con nosotros, sino porque este estadio del capitalismo en el que se está haciendo lo que siempre se ha hecho, que es privatizar los comunes, explotar a los trabajadores, no pagar impuestos, esquivar la ley, destruir el planeta, quedarse con todos los beneficios y externalizar todas las consecuencias. Entonces, bueno, pues ante un planeta al límite de sus capacidades y con una población cada vez más destruida por sus circunstancias y con una desigualdad cada vez más pronunciada, ¿es positivo que las empresas subcontraten cada vez más inteligencia artificial sabiendo la emisión que, por ejemplo, para el planeta esto supone? Porque estos servidores se tienen que almacenar correctamente debajo del mar, ¿no? para que estén enfriados. Entonces,
hay, o sea, hay problemillas de sostenibilidad alrededor de la tecnología, de toda la tecnología, que yo creo que tampoco ahora van a instalar unas centrales de datos en Talavera, ¿puede ser? Esto lo
dijimos además nosotros en el podcast de Greenpeace, que, bueno, de hecho la huella hídrica emplea en ChatGPT, por ejemplo, alrededor de 700.000 litros de agua dulce para entrenar a una IA. Entonces, ChatGPT consume agua cada vez que mantiene una conversación con un usuario, concretamente una botella de medio litro de agua, para que se sepa aquí el dato. Sí. Entonces, ¿hasta qué punto efectivamente de pronto una empresa va a decir, ostras, esto es un chollazo, tengo aquí tengo máquinas entrenadas para que me saquen todas las celdas de Excel? No sé si eso a lo mejor tiene más sentido que se desarrolle un programa o algo más sencillo que no sea solamente una inteligencia artificial, o claro, esto se juega ya con unas variables de consultoría, de big data y de cosas así que se nos escapan de las manos. Es que no tenemos ni idea. Cuando has empezado a decir no sé qué de la lingüística, yo, perdóname, Nerea, estaba perdida absolutamente.
Que no, mujer, ahora nos lo explica bien.
Sobre todo es que los modelos de lenguaje son una bestialidad. O sea, entrenar un modelo de lenguaje significa darle trillones de palabras, porque le damos datos en texto, muchísimos datos en texto, que puede ser la Wikipedia entera, en un montón de idiomas, un montón de libros digitalizados, algunos los cogen piratas también, pero bueno, también de Proyecto Gutenberg y ese tipo de cosas. La Biblioteca Nacional, por ejemplo, aquí en España, ha prestado datos al Centro Nacional de Supercomputación para que creasen un modelo de lenguaje en 2020, pero necesita muchísimas cantidades de datos en texto, pero muchas. Si no, nos cabe en la cabeza la cantidad. Entonces, para procesar todo eso hace falta supercomputación. La supercomputación es muy cara y es muy costosa en términos ambientales. ¿Qué sería lo ideal? Obviamente, renunciar a la tecnología por la sostenibilidad no va a ocurrir. O sea, no merece la pena ni discutirlo, porque esto no se va a parar, no es una moda, esto va a seguir. ¿Qué sería lo ideal? Que solo hubiera un modelo de lenguaje en el mundo, que se entrenase una vez y que todos usásemos el mismo modelo de lenguaje. ¿Pero qué pasa?
Se están haciendo
competencia. Eso no funciona, claro. En realidad, bueno, ha pasado una cosa, que es que el mejor modelo de lenguaje que hay, que es GPT-4, que es el que está detrás de ChatGPT, también está detrás del Copilot de Microsoft, que es la IA que vende Microsoft, porque están haciendo una especie de oligopolio ahí. Entonces, ese modelo, al menos, se está usando el mismo para dos empresas, ¿no? Pero luego, pues, Google tiene el suyo, que se llama Gemini, Meta tiene el suyo, que se llama Llama 2, están haciendo cada uno el suyo. Meta, antes de Facebook, lo que ha hecho es diferenciarse haciéndolo de open source, haciéndolo de código libre, para que cualquiera lo pueda usar. Es como su manera de diferenciarse. Pero el resto son privados. Tú no accedes a GPT-4 para usarlo en lo que tú quieras, ¿no? Tiene sus cosas esto. Y luego hay muchas empresitas, muchos pequeños centros tecnológicos haciendo sus pequeños modelos de lenguaje. Todo eso contamina muchísimo. Pero claro, no es viable por la situación económica, geopolítica, real, del mundo real, que todos usemos un solo modelo de lenguaje. Pero si pudiéramos usar todos uno, sería fantástico.
Lo ideal. ¿Y cómo se está regulando? ¿La normativa es igual para todos estos modelos o dónde están las limitaciones actualmente de la inteligencia artificial?
Partimos de que casi no hay normativa.
No hay
casi normativa, no hay. Hay muy poquito. China tiene una normativa propia, Estados Unidos tiene una normativa propia, a nivel mundial no hay nada. Y luego Europa ha sacado la ley europea de IA, que se aprobó este diciembre, que está hasta 2026 va a estar como en iteraciones, pero ya está ahí. Lo que pasa es que esa ley se ha ido a lo más flagrante, a lo más gordo, ¿no? No se puede hacer.
Derechos de autor,
no. ¿Qué va? Antes. Por ejemplo, no se puede hacer social scoring. Los puntos, esto que decimos siempre en China, que la gente tiene puntos que le va dando la sociedad y que con eso luego te dan un crédito, no te lo dan.
¡Ay, Dios mío!
Este, o sea, Black Mirror.
Vamos a no puntuar a las personas, ¿vale? Vamos a empezar por no puntuar.
Eso en Europa no se puede.
Honestamente.
Hacer un TripAdvisor de personas es distópico, pero puede ser útil.
Pero eso en Europa, de momento, va a estar prohibido. O que la detección facial de emociones, que te lean si estás contenta o estás triste en el móvil para venderte cosas. Eso en principio también, claro, han tenido que ir a lo más importante primero.
Ay, amo.
Y lo de generar libros ya después, ¿no? Entonces, la IA generativa, la que genera texto, la que genera imagen, está en el nivel 3 de riesgo. Es un nivel 3, o sea, está en riesgo limitado. No la consideran un gran riesgo para la humanidad ahora mismo. Entonces, sí es verdad que impacta muchísimo a los derechos de los artistas, a la propiedad intelectual, impacta muchísimo, pero la ley europea todavía no se mete ahí. Lo único que le pide a las empresas tecnológicas, por ejemplo, OpenAI, por ejemplo, Microsoft, es que sean transparentes. cuando operan en Europa, claro. Es decir, que hagan una
solo
lista...
Solo nos importa... Europa es la que tiene la... Para aclararnos, claro. Los que tenemos la legislación más restrictiva más...
Es que los derechos de autor, ¿no?, solo importan en Europa. La propiedad intelectual solo importa en Europa. En el resto del mundo es una cosa muchísimo más líquida, que les importa menos, ¿no? Es aquí donde... Si va a haber legislación de propiedad intelectual, va a ser en Europa seguramente.
Y, bueno, que ha habido otro... Mira, fíjate, voy a aprovechar porque yo tengo algunas amigas, algunas conocidas que trabajan como actrices de doblaje y también están entrenando a la IA. Y bueno, pues al final, pues mira, una enseñanza que nos está sacando es que te colectivices, como siempre nosotras decimos, que te asocies y que te hagas de un sindicato, como se están haciendo ellas, para pues poner los límites a la hora de la firma de los contratos o de cosas en las que puedas ver afectado de forma directa tu empleo, porque no... En todos, o sea, no está siendo así en todos los casos. Hay una cuestión aquí que nos estás diciendo que ya con esto desmitifica mucho el tema de los robots nos están quitando el trabajo, que es que sean como más inteligentes que nosotras. Bueno, a ver, yo estoy segura de que es mucho más inteligente que muchos de los asistentes a la boda de Almeida, pero vamos, cualquiera. Bueno,
esto incluso, en un punto, incluso mi batidora,
exacto,
¿no? Puede ser.
Exacto, en un punto más atrás. Hay un momento en el que ya se haya visto que este entrenamiento que tiene la IA puede efectivamente, pues eso, fagocitar capacidades humanas, pues yo qué sé, artísticas, de alma, ¿no? Un poco de escribir, o sea, darle ese toque como un poco personal. ¿Hasta qué punto puede llegar? Porque inteligencia artificial realmente también es todo lo que capta efectivamente nuestras emociones o nuestro big data en casa. O sea, las personas que tenéis una Alexa, a ver si se ha encendido. Alexa, enciende la luz del salón. Pues claro, todas las que tenemos Alexa, Siri, todos estos, están todo el rato recogiendo datos de lo que nos interesa, porque por eso te aparecen unos dodotis cuando estás pensando en tener hijos. O te aparece una Coca-Cola o un Amazon de turno con justo tus necesidades. Uh-huh. Qué curioso, qué fácil nos pone la vida. Esto también es inteligencia artificial, ¿correcto?
Es que la inteligencia, o sea, hablar de inteligencia artificial, hablar de IA así en abstracto, es como hablar de África cuando parece que es un país y son uh-huh. muchísimos países,
correcto.
¿No? Y como tantas otras cosas que hacemos así. Entonces, ¿no?
Y lo
¿son
hacemos
un conjunto?
Porque somos ignorantes y eso no puede ser. Aquí se acaba nuestra ignorancia. Carmen se ha ofrecido a darnos un cursete.
Sí. Es que Nerea dice que no usa ChatGPT. Entonces, sí.
A mí me encanta.
Hay que darle un cursito.
Sí, Olga usa ChatGPT, o sea, tiene una amiga, es su amiga. Olga tiene una amiga de inteligencia artificial ahora, nuestra amiga Olga Iglesias. Sí, no, porque claro, lo hablábamos. Perdona, o sea, haz la puntualización sobre inteligencia artificial y luego pasamos a lo que supone para la gente, por ejemplo, que trabaja sola.
Sí, 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 sí. Sí, la inteligencia artificial son muchas cosas. No es un país, son muchos países, ¿no? Claro. Tenemos desde la clonación de voz, que ya con 3 segundos de tu voz ya te la pueden clonar, y todas las voces que están en YouTube, en un podcast o incluso en un audio de WhatsApp o en un TikTok son clonables por cualquiera. Dependes de que no lo quieran hacer, porque es muy fácil.
De locos. O sea, que si esto lo consigo yo vender correctamente a Podium Podcast, no tengo que volver, ¿no?
No sé si va a salir también. No sé si va a salir también. Pero hay unos vídeos...
Has hecho además todos los ruidos posibles. En sí. Este... O sea, todos los ruidos humanamente posibles se han emitido aquí.
Sí, sí, claro, sí. Perfecto. Sí.
Hay unos vídeos fantásticos de Rajoy hablando en inglés, diciendo sus frases máximas en inglés perfecto, pero con la voz de Rajoy que no confundiríamos nunca. Es la suya. Lo que pasa es que está clonada. O sea, sabemos que él no habla inglés, pero está clonada, ¿no? Y hay muchas cosas muy divertidas y muchas cosas muy peligrosas, porque cuando la tecnología es muy potente, pues sirve para las dos cosas. Y luego tenemos todo eso, la recogida de datos, los sistemas de recomendación. Igual que tenemos Netflix, tenemos Spotify, tenemos TikTok, que nos recomiendan cosas, también nos recomiendan publicidad y cosas que no queremos y cosas que nos segmentan y que nos limitan, ¿no? Y todo eso también es inteligencia artificial. Y luego también tenemos la que genera texto y la que genera imagen. La que genera imagen, por ejemplo, para los profesionales del diseño, es una pasada. O sea, yo me pongo y a lo mejor hago una naranja una mesa, ¿no? Que no vale para nada y me canso al rato. Pero uh-huh. la gente que sabe de imagen, que tiene cultura visual, que lleva toda la vida con Photoshop, que trabajan muy bien con la imagen, hacen unas cosas increíbles con inteligencia artificial porque saben lo que tienen que pedir. Entonces, eso es lo que a mí siempre me ha tranquilizado mucho con el tema de la creatividad. La gente que mejor la usa es la gente que más sabe. Si esa gente no tuviera un recorrido y una formación, no la usaría igual. Y si tú no le pides nada, no te da nada. Entonces, depende mucho del que está pidiendo.
Bueno, de hecho, el arte digital cada vez está siendo como más demandado. O sea, el MoCo Museum este de Ámsterdam está todo lleno de... Es que no sé cómo se llama el término. El arte que es digital.
Sí, bueno, los NFTs, ¿no? Los,
sí.
Sí. Mira, me está recordando esto que dices de que la gente más creativa lo hace mejor. El otro día Ernesto Artillo le pidió a la inteligencia artificial que le... Una imagen de un treintañero con barba, un poco hippie, con una túnica de colores con muchísima pedrería, atado en modo shibari, muy atractivo, con una mandíbula marcada. Era Jesucristo cautivo, ¿vale? Y se lo... Claro.
Se lo hizo,
o sea,
claro.
Se lo hizo, y claro, le hizo una cosa que muy divertida realmente, o sea, como que tú que eres experta en lingüística, no es lo mismo describir que ver. Tú nunca te imaginarías al cautivo,
claro,
relacionado con la palabra shibari, pero así sabes cómo la inteligencia artificial recoge las cosas de una manera muy, muy literal. El shibari, sí, es como esta especie de sadomaso de atar a la gente con unos nudos especiales. Claro, el link entre eso y un cautivo, pues francamente...
Es que además tiene un potencial increíble para mezclar cosas, mezcla muy rápido y lo ves delante de tus ojos ya creado. Entonces, para la gente que trabaja en diseño, en experiencia de usuario, puedes prototipar muy rápido y descartar muy rápido. Entonces, eso agiliza muchísimo el trabajo y facilita muchísimo el trabajo. Las profesiones creativas aquí en esto tienen un filón, o sea, no tienen una amenaza, tienen una oportunidad increíble, ¿no?, de hacer cosas nuevas.
Precisamente de hacer cosas nuevas, yo te quería preguntar si... ¿Hay formación académica en torno a la inteligencia artificial hoy por hoy, o es una cosa como que estáis haciendo prácticamente pues un poco sobre la marcha y caminando a la vez que está avanzando la propia inteligencia?
Cada vez hay más. En un principio pues solo estaba la formación reglada técnica, o sea, para ser ingeniería de inteligencia artificial y para convertirte en ingeniera de inteligencia artificial, que tienes tus años de ingeniería informática, luego tu máster, es una carrera muy larga, ¿no?, y que la gente le echa muchísimo tiempo y muchísimas horas de su vida. Pero luego, claro, cuando sale ChatGPT en 2022, empieza a surgir la necesidad de que perfiles que no son tecnológicos también se acerquen a esto.
Correcto.
Entonces, claro, hay que crear formación para estos perfiles. Y al principio no había nada. O sea, al principio estaba yo sola y cuatro más.
Claro, porque tu perfil clase, en principio, no era humanístico, no era tecnológico.
Sí.
O sea, explícanos un poco tu trayectoria también para que se entienda desde dónde has llegado a la inteligencia artificial.
Mi perfil es humanístico 100%. Yo hice el bachillerato de humanidades con mi latín, mi griego, mi historia del arte. Luego estudié traducción, luego estudié filología hispánica. O sea, que soy completamente de letras. Pero la vida a veces te lleva a sitios, y yo caí en un centro de tecnología donde estaban haciendo lingüística computacional y necesitaban lingüistas, y no existían los lingüistas computacionales apenas. Entonces, lo que hacían era que te computacionalizaban, te enseñaban a programar, te ponían Linux y ahí te las apañases, ¿no? Entonces aprendí muchísimo, me enseñaron un montón de cosas, salí computacionalizada, aprendí a programar. Ahora ya no programo porque realmente es algo que no disfruto y hay gente que lo hace mucho mejor que yo, pero aprendí lo suficiente para entenderme con el equipo de ingeniería, ¿no?, que era lo importante al final. Y entonces me di cuenta que había unas barreras entre la gente de ciencias y la gente de letras brutales. Además, con elitismo, con muchísimos problemas, con machismo incluso mezclado, ¿no?, con un cierto clasismo, una cosa muy bestia. Y entonces dije, pero es que esto lo estamos alimentando desde la primaria, ¿no?, que les decimos, ¿qué te gusta más, lengua o matemáticas? Y ya parece que tienen que empezar a elegir. Entonces tú te encasillas en una cosa que encima parece que es para toda tu vida, que la eliges con 16 años o con 14, estás eligiendo ya asignaturas, y sin embargo luego te encuentras que la vida te trae problemas reales que no son ni de un lado ni de otro, y yo me vi allí teniendo que aprender a programar, me faltaba muchísima base de matemáticas y sobre todo tenía mucha inseguridad, mucho complejo, que es lo que tuve que quitarme poco a poco, una impostora así de grande, ¿no?, y muchísimos problemas.
Pero sin embargo, las humanidades son imprescindibles, la ética, la filosofía, de hecho hay mucha gente de filosofía que está dedicándose ahora precisamente al lenguaje computacional, porque se tiene que regir de algún modo, precisamente todo lo que hablábamos al principio, los sesgos, porque si no van a entrar,
claro,
los Elon Musk de turno y nos van a follar a todos.
Es que este problema se ha hecho tan grande y es tan complejo y tiene tantas dimensiones distintas en tantos formatos, el texto, la voz, los datos numéricos, claro, tiene tantos formatos, tantas dimensiones, que tiene que entrar más gente. O sea, la gente que estudia ingeniería no puede luego saber de medicina, de ingeniería industrial, de diseño, de marketing, de recursos humanos, no pueden, ¿no? Entonces hay que crear equipos interdisciplinares, que es algo muy guay. Yo he estado muchos años en equipos interdisciplinares donde tienes un matemático con una filósofa, con una científica de datos, con un arquitecto, o sea, un montón de cosas, ¿no?, que se ponen en juego y que además revelan mucho cómo son las interacciones entre gente de perfiles distintos. Y luego están los perfiles mixtos, que es gente que hace el esfuerzo de pasar al otro lado, ¿no? Muchos lingüistas que aprenden a programar, por ejemplo. Mucha gente de psicología que aprende a programar. A veces también en sentido contrario, gente de ingeniería que aprende lingüística, pero eso pasa un poquito menos, es menos habitual.
Carmen, y una pregunta, ¿cómo podemos, o sea, las personas que nos estén escuchando ahora mismo que no tengan ningún tipo de relación con la inteligencia artificial porque le tengan miedo, porque les parezca un abismo, igual que les ha pasado pues a personas a lo mejor más senior con la digitalización, ¿qué tips les darías tú para que perdiesen precisamente el miedo y se pudiesen acercar a la inteligencia artificial de una forma salubre o que pudiesen identificarla precisamente pues para poner fronteras en los avisos que tengamos en nuestros móviles, en nuestros dispositivos en casa?
Pues ahí hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo creo que lo primero es probar. Probar, hacerte una cuenta, empezar a tirarle cosas, preguntarle cosas, ir viendo lo que te va sacando. Sí, un ChatGPT, una de imagen, si te dedicas a la imagen, por ejemplo, lo que tú quieras. ChatGPT es lo más accesible, ¿no? Te haces una cuenta con un correo y un teléfono, entras y ya está. Y puedes empezar a preguntarle cosas. Te vas a dar cuenta, por ejemplo, de que no está conectado a internet, que los datos que te está dando te los da de memoria. No es fiable, no es una fuente fiable, esto es importante. Pero sí que te puede desbloquear ideas, puedes hablar con él, pues como vuestra amiga Olga, como un asistente.
Se inventa cosas, como nosotras.
Claro,
¿no?
Se inventa un montón de cosas. Es muy creativo en cuanto al lenguaje. Entonces, te puede ayudar, pues es, tienes que hacer un guión, pues te puede dar unos esquemas, unas ideas, le peloteas una idea, te la devuelve y tú vas desbloqueando, tú estás sola en realidad, pero estás desbloqueando tus ideas de una manera mucho más fácil que cuando tú piensas tú sola en tu casa, ¿no?
Hay una... Cuando te oímos hablar, se establecen muchos paralelismos, y esta mañana cuando hablábamos también de cuando entra, por ejemplo, la digitalización en medios de comunicación y se abre un miedo terrible de, vamos, nos van a sustituir a los periodistas, ¿no? Los principios de que Internet empezó a aplicarse a todo, y realmente sí ha habido uno de esos miedos que se ha cumplido, que es quién lo está utilizando, cómo y para qué, ¿no? ¿Quién está? Y por eso creo que no deberíamos repetir los errores que se dieron y que hemos visto sus consecuencias en los entornos digitales, que es que son, pues eso, hostiles, muy machistas y que expulsan a gran parte de la población. He leído una cosa que me ha llamado mucho la atención, y es que estos deepfake, o sea, tenemos miedo de los deepfake como el de Rajoy hablando inglés perfectamente, se me ocurren pocas cosas más escalofriantes, pero se utilizan los deepfakes sobre todo para porno, ¿no?
Sí.
O sea, para...
Pues para poner a Laura Escanes, que ha sido de las últimas en sufrir esto, o Rosalía en tetas.
Estadísticamente es para lo que más.
Esto ha ocurrido mucho últimamente, cada vez más, y es muy preocupante. Rocío Vidal, la gata de Schrödinger, hace poco también decía que muchas creadoras de contenido, ella incluida, habían encontrado imágenes suyas en grupos de Telegram y en sitios así como círculos muy determinados, ¿no? Porque este problema de las IAs que te desnudan es como de los más importantes que tenemos ahora mismo como sociedad. El caso de Almendralejo, no sé si os acordáis.
No, recuérdanos.
En un instituto rularon unas fotos de unas chicas desnudas que estaban hechas con IA y los chavales del instituto se las habían pasado, ¿no? Ahí incluso, como tenían más de 14 años, hay incluso menores imputados. Bueno, fue bastante gordo.
Las madres las que se juntan.
El verano pasado.
Denuncian.
Sí, porque decían que eran desnudos tan realistas, los padres decían, que se los creían incluso los padres, ¿no? Esto no puede ser. ¿Por qué pasa esto? Porque es IA generativa. Entonces, no es que te quiten la ropa, es que coge tu cabeza y crea el desnudo más probable para esa cabeza. Entonces, está tan bien hecho, es tan realista que pareces tú desnuda, ¿no? Entonces, esto es un problemón, porque va a seguir ocurriendo, ¿no? El porno es el principal uso de la IA generativa, el que para lo que más se usa. Mucho más que para crear una foto de Trump en una situación, pues se ha hecho, ¿no? Como que le arrestan y no sé qué. Ha habido muchos deepfakes, con Macron también los hicieron, pero no es para lo que más.
Con el papá guapísimo, sí. Que eso nos lo creímos todas porque nos parecía bien.
Sí. Entonces, lo de los deepfakes preocupa mucho a nivel también político y sociopolítico, porque ahora vienen elecciones en un montón de países y es muy fácil hacer ya no solamente imágenes fake, sino vídeos fake. O sea, podemos ver, veíamos en TikTok hace poco la Torre Eiffel quemándose, que era un bulo de imagen. Pues imagínate si ves un vídeo de la Torre Eiffel quemándose, te lo tragas.
La guerra de los mundos total.
Claro, porque
claro,
hasta hace poco, si había un vídeo de algo, es que era verdad. Y ahora ya no es así. Y eso es un cambio para nuestro cerebro muy heavy.
Sí, porque ya no vamos, o sea, ya también hay que entrenar el cerebro para que aprenda a discriminar. O sea, ese es como el siguiente paso cerebral, ¿tú crees, Carmen?
Sí.
O sea, como que nuestra olla ahora mismo, ¿a qué retos está enfrentando? Porque yo no sé si puedo asumir ya más cosas.
Hay que crear una latencia.
Claro, lo digo en serio. O sea, aquí cada semana
está cogida con alfileres, la verdad.
Es suficiente con crearse una latencia. O sea, cuando ves una imagen o un vídeo, primero pensar. Antes de compartir, antes de asustarse, antes de nada, primero pensar. Vale, sé que los deepfakes existen, sé que se puede clonar la voz de una persona, a lo mejor no es la persona la que está diciendo esto. Se ha hecho, por ejemplo, que se llama a los abuelos clonando la voz de los nietos pidiendo dinero, porque la voz de los nietos está en TikTok o en YouTube o en un montón de sitios. Y los abuelos no tienen los reflejos, la latencia que pueden tener los padres, ¿no? Entonces se ha llamado a muchos abuelos pidiéndoles dinero con la voz de los nietos, e incluso se han simulado secuestros porque se puede clonar la voz de una persona llorando. Entonces ya no hace falta ni secuestrar, ¿no? Simulas el secuestro y ya está. Entonces esto, si lo sabes, es menos probable que te ocurran cosas. Si vives en la ignorancia, te la pueden colar en cualquier momento, ¿no? Porque ya hay muchísima gente que sí lo sabe y las herramientas son de acceso, puede entrar cualquiera, ¿no? Algunas son de pago, pero cuando decimos que son de pago nos parece que van a ser carísimas y luego son céntimos, solo que hay que meter una tarjeta.
O sea, que está la realidad que tenemos hoy aquí ahora es esta, y las herramientas para manejarla son latencia, o sea, espérate, no corras, no seas burra, piensa que esto existe,
sí.
Y me imagino que también sentido crítico, ¿no? Uh-huh. ¿Ves un panorama en el que esto se eduque desde la infancia, como no hicimos en su momento con internet?
Qué interesante.
Esa es la cosa, que claro. No hemos hecho los deberes.
Bueno, eso no lo hicimos.
No hemos terminado los deberes que teníamos que hacer con la digitalización y con internet, y ahora nos viene la siguiente ola y no estamos preparadas.
Es que yo di tecnología. Claro, tecnología,
yo
que
di
era...
Excel en el instituto.
Es que es una barbaridad. Claro, yo en el instituto lo mismo. O sea, sabía, es que no sabía ni superponer una jaula encima de un loro, ¿sabes? O sea, yo era el paint y poco más.
Sí.
Y ahora somos una generación absolutamente digitalizada.
Sin, eso es.
O sea, tu negocio es lo digital. O sea, toda la peli está suscrita,
claro,
a esto.
O sea, estás protetizada con esto. Sí. O sea, esto es nuestra prótesis de todo el mundo.
Sí.
O sea,
hemos aprendido bien. Entonces, luego llega ChatGPT y hay gente que está subiendo ficheros de nóminas, cosas súper confidenciales de las empresas, porque creen que no pasa nada, ¿no? Porque nos lo imaginamos como una cosa abstracta que está en una nube, y eso en cualquier momento puede ser objeto de un ciberataque, de un ataque hacker, porque es muy goloso, ¿no? Para un ataque hacker. Si eso OpenAI y toda la plataforma que tienen montada para que todos usemos ChatGPT en nuestras casas sufre un ataque, todo lo que hemos subido ahí, todos los prompts, las instrucciones que le hemos escrito, todos los ficheros que hemos subido se indexan en Google y ahí ya no lo recupera nadie, ¿no? Entonces hay problemas de confidencialidad porque la gente se ha lanzado a usar esto sin tener formación, sin pensar primero vamos a ver dónde van nuestras cosas, quién está haciendo este software, dónde están alojadas las naves, dónde tienen los servidores, porque esto igual está en una nave en Irlanda o en Australia o en la Antártida, ¿no? Y toda nuestra información se va quedando ahí. Hay un botoncito en ChatGPT que tú puedes marcar para que a los 30 días se borren toda tu documentación y todo lo que has subido y todos tus mensajes, ¿no? Conviene tenerlo marcado. Está en los settings. Por si alguien lo quiere marcar, conviene tenerlo marcado. Claro, y la mayoría de la gente no lo sabe. De todas formas, durante 30 días lo tienen que guardar por tema policial, porque la policía les podría pedir las últimas búsquedas de una persona. O sea, esto es como nuestras búsquedas en Google. Y una cosa que se dice mucho es no subas a ChatGPT nada que no querrías que viera un humano, porque tarde o temprano un humano lo puede ver. Esta soledad aparente que tenemos con la máquina no es tal, ¿no? Seguimos viviendo en el mundo.
Bueno, pero bien utilizada, no obstante, es un peloteo correcto y te puede estimular mucha creatividad y ayudarte en un momento determinado. O sea,
y sobre todo hacer tareas.
La gente está sacando carreras con esto.
Sí, sobre todo hacer tareas que nos tenían matadas. Cosas muy rutinarias, muy, muy sencillas en realidad, en las que perdíamos muchísimo tiempo. Yo en PowerPoint, por ejemplo, pierdo mucho tiempo cambiando títulos y cambiando cosas que digo, ¿por qué estoy yo haciendo esto? Pero es que no encuentro la manera de automatizarlo, ¿no?
Díselo.
Claro, pues a partir de ahora van a ir surgiendo pequeños asistentes que nos van a quitar estas tareas, y eso está muy bien porque muchas veces perdemos mucho tiempo en cosas que no tienen valor, donde no aportamos valor.
Correcto, y que nuestras verdaderas skills al final se puedan ver destinadas a una cosa que tenga sentido para la sociedad, y con ello que también podamos reducir nuestro tiempo empleado a lo mejor en trabajo.
Sí, bueno, pero eso no depende de los curritos, depende de la presión y de los gobiernos, que yo no sé,
pero
de los gobiernos y de la regulación del sector privado, de una manera en la que todo, no asumamos todas las consecuencias malas de esto. Y no nos aprovechemos de ninguna de las buenas, ¿no? Uh-huh. No nos aprovechamos de que libera nuestro tiempo, pero asumimos que ambientalmente es comprometido.
Sí.
En este
Hay
momento
que navegar.
Estamos en esto, claro. Están los gobiernos, tú haces formación para empresas, no das abasto, yo lo sé.
Sí.
No paras de currar, estás viajando mucho. Bueno, muy liada, están, o sea, ¿tú qué diagnóstico ves tanto de legislaciones, gobiernos, como de empresas en general? O sea, ¿cuál es tu diagnóstico de cómo nos relacionamos con la inteligencia artificial? Porque justo me has desmontado bastantes
bastantes miedos y bastantes lugares comunes alrededor de la inteligencia artificial, pero que creo que los tiene todo el mundo, esos lugares comunes.
Sí, sí, totalmente. Y la gente sigue muy agarrada al tema de la extinción y al tema de que va
a tomar... La gente muy agarrada.
Sí, sí.
Con esperanza.
Ojalá nos extingamos. Estamos
agarradas. Chica, pues no me quiero levantar hoy, pues estoy vaga, pero sigo agarrada al tema de la extinción, a ver si pasa esta tarde y puedo descansar.
A que llegará a una inteligencia artificial que llamamos general, que es la que es idéntica a la humana, que tendrá voluntad, que podrá... O sea, estamos muy...
Ojalá.
Imaginarios.
Ojalá. O sea, un poco.
Hay imaginarios que están muy cargados, ¿no? Igual para otra cosa están más limpios, pero el imaginario social colectivo de la inteligencia artificial está cargadísimo de ciencia ficción, de libros, de series, de memes que hemos visto, de cosas que nos cuenta la prensa, de historias. O sea, desde que Kasparov es derrotado por Deep Blue al ajedrez en el 96, hemos empezado a contar la IA siempre como humano contra máquina. Pero es que no tiene por qué ser así. Es que es humano contra humano usando una IA. Que es que no hay, la máquina no viene de otro planeta, ¿no? Empezando por ahí, ¿no? Y luego las empresas que me llaman a mí no me llaman porque quieran echar a gente y sustituirlos por IAs. Me llaman porque dicen, mi gente no se está enterando de esto y necesito que se lo cuentes. Porque no se están enterando de nada, están con su curro que bastante tienen, no tienen tiempo de pararse a leer lo que está ocurriendo con la IA. Entonces les juntan a todos ahí 6 horas y yo les doy la turra, ¿no? Básicamente. Entonces les pones en órbita y ya la gente empieza a despertar y empieza a decir, vale, pues lo puedo usar para esto, pero tengo que tener cuidado con esto otro. Y lo que siempre les digo es que tiene un potencial muy alto y un peligro muy alto también. Pero son las dos cosas a la vez. Y es un dilema en el que hay que navegar. Porque no va a pasar de moda, no se va a dejar de usar, no va a desaparecer, por mucho que Elon Musk firme cartas y cosas. No va a servir para nada, porque ninguna industria que crea puestos de trabajo y da dinero desaparece de la noche a la mañana, ¿no? Entonces esto se va a quedar aquí.
Yeah. Bueno, y como pasa un poco en general con la información digital y como con otras muchas cosas.
Jo, Carmen, pues la verdad es que te vamos a traer otro día, porque se nos han quedado 427 preguntas en el tintero y sobre todo eres muy concisa, que eso aquí nos encanta. O sea, no ha habido ni un gramo de paja. Ni un gramo de paja, era todo contenido, paca, contenido. Tiene la gente ahora mismo la cabeza como un puto bombo.
Pero vamos, tiene la cabeza como un puto bombo. Y
pero se han enterado de cosas.
Y yo personalmente estoy más tranquila, Nerea, yo personalmente estoy más tranquila porque efectivamente estamos utilizando el sentido común. No subas cosas que sean muy personales, que puedan ver otros humanos efectivamente en un momento determinado, pero ayúdate de ella pues para procesos creativos, para cuestiones que a lo mejor te puedan ser útiles. Y chica, pues efectivamente, si yo quiero una plaquita para el buzón y digo, ay, a ver si cojo una placa para el buzón, una placa para el buzón, una placa para el buzón, y me lo sugiere Google, pues oye, también lo agradezco en un momento determinado. O sea, tampoco todo vamos a decir, claro. yo sola. O sea, al final estoy haciendo muchas cosas.
Sí. Bueno, lo que sacamos en claro es que el problema no son las máquinas, el problema son los humanos, sobre todo los humanos jefes, siempre.
Exacto.
Siempre. Los humanos jefes. Carmen Torrijos, muchísimas gracias. Leeros La Primavera de la Inteligencia Artificial para enteraros bien de las cosas. Gracias a este nutridísimo público que tenemos hoy aquí. Marcos, todas las la pandi y las becarias siguen vivas, veo. Chicas,
¡qué alegría!
Os echan pienso regularmente. Me alegro.
Iba a preguntar qué tal la nómina, pero mejor me callo. En fin, chicas, nos vemos la semana que viene.
Chao.
Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. Todos los miércoles en Podium Podcast.